Herrera en COPE.
Estar informado.
Me dicen que soy un payaso, porque hago tonterías. Las hago pa' que te rías y así ahuyentes al fracaso y a las ganas de penar.
Bético hasta el final, muy amigo de sus amigos y con un corazón que no le cabe en el pecho. De pequeño ya simulaba con una maleta en la mano en el pasillo de su casa que se cruzaba con fans imaginarios como si saliese del aeropuerto, que le pedían autógrafos. Su destino siempre fue ser artista, de una forma u otra, pero artista. Pasó de pasearse por los bares de los pueblos, entreteniendo a la gente, a ser uno de los tipos más exitosos en redes sociales. Así relataba, por ejemplo, cómo se creen en el resto de España que son los exámenes en Andalucía.
Nombre, el mandala que pertenece, a qué hora se recoge el Cristo del Gran Poder, a qué género pertenece Martínez Ares, a chirigota, B, comparsa. Don Antonio comparsa. ¿Con qué está más bueno el rebujito, jamón o queso? Jamón, jamón. ¿Cuál es la mejor hora para la siesta? A, de 4 a 6, B, de 5 a 7. De 4 a 6, de 4 a 6 después aprovecha la tarde, claro.
La voz que escuchan es la de uno de los mejores y más grandes humoristas de este país. Hoy nos presenta su nuevo espectáculo, La Evangelio. Y efectivamente, si pasas un rato con él, créanme, se te quitan las ganas de penar. Mi querido Juan Amodeo, muy buenos días.
Buenos días, Alberto. Qué maravilla, qué presentación, tío.
¿Has visto, no? ¿Es verdad eso que he contado de que de pequeño te ponías en el pasillo de tu casa con una maleta a imaginarte que te pedían autógrafo?
Sí, tío. La verdad que es muy loco escucharlo, pero sí, es verdad. Lo hacía todos los días en mi casa como si fuera yo, ¿qué te digo yo? Freddie Mercury, ¿sabes?
Oye, ¿qué es La Evangelio? Para empezar, El Evangelio, cuando decimos El Evangelio en Andalucía, bueno, no sé si, sobre todo en Sevilla, sí, decimos que es algo por derecho, que es algo como tiene que ser, ¿no?
Una verdad absoluta. Cuando estamos hablando, como tú dices, sobre todo yo lo he escuchado mucho en Sevilla, El Evangelio es la verdad más absoluta que hay. Cuando tu madre ve que el puchero está buenísimo, dice, eso es El Evangelio, qué puchero más bueno. Entonces quería transportar un poco mi tierra desmontando verdades absolutas, pero no iba a utilizar la verdad absoluta porque no quedaba comercial. ¿Hay algo más comercial que El Evangelio?
No, para nada. Oye, ahí ahora vamos a entrar en tu recorrido, pero son varios espectáculos los que has... Yo estaba en uno de ellos, creo, sí, que fue en el primero, que me reí, de verdad. No es porque estés aquí, la gente se va a pensar que lo hago por quedar bien, pero de verdad que es un espectáculo en el que me reí muchísimo, muchísimo. ¿Qué hay de distinto en El Evangelio a lo que vi yo en aquel momento?
Bueno, yo sobre todo la gran diferencia es la madurez como artista, la evolución. Al final los años van pasando y vas aprendiendo cosas, vas sabiendo qué te gusta más, qué te gusta menos, qué le gusta más al público. Y en Evangelio vamos a encontrar sobre todo un Juan Amodeo más maduro, totalmente diferente a lo que se ve en redes sociales, que eso siempre lo intento diferenciar mucho. Seguimos el mismo humor, pero sobre todo que la gente cuando pague una entrada ve algo totalmente diferente y original a lo que está acostumbrado a ver. Pero sobre todo mucha crítica social, pero mucho humor, reírnos de nosotros mismos, que es lo más importante.
Tus años en el colegio San Antonio María Claré. Juan, ¿qué es eso de una clase de monólogos que hicisteis que despertó en ti la pasión para ser humorista?
Bueno, a mí realmente mi colegio, estoy muy orgulloso de haber ido, porque la verdad que me cambió la vida. Mi forma de ser me la construyeron allí y sobre todo me cambió la vida respecto al teatro. Hicimos una clase de monólogo, yo hacía teatro en la escuela del colegio y era teatro amateur. Hacíamos, pues qué te digo yo, obras de Miura, de Poncela, y un día hicieron un curso de monólogo. Y cuando yo vi que en el monólogo estaba uno solo, que no dependía de nadie, que ensayaba tú cuando querías, que te levantaba tú cuando querías, dije yo, esto es lo mío, aquí es donde yo quiero estar.
Y de ahí pasas a estudiar interpretación, hiciste un curso de clown,
sí.
Cuéntame eso.
Correcto. Yo al final siempre pensé que por mucho que yo trabajara en casa, por mucho que yo escribiera, por mucho que yo ensayara, realmente si no tienes una formación en algo que te gusta, pues al final siempre te vas a quedar en el mismo sitio, es más difícil avanzar. Uh-huh. Entonces hice un curso de clown porque creo que ser payaso es lo más complicado que hay en el mundo. Uh-huh. Y clown, pues la verdad que me ayudó muchísimo ese curso. Estuve 2 años en los que trabajé, aprendí y sobre todo afirmé que lo que yo quería hacer en esta vida era reír.
Uh-huh. Te he puesto precisamente la canción del Kanka, sí, de payaso, porque creo que injustamente a lo mejor es una profesión que recibe menos respeto del que merece, Juan.
Totalmente, creo que además se ha extendido, los payasos siempre se le tenía como las estrellas del circo, pero fuera del circo era como un insulto que te llamaran payaso, y realmente en el humor yo creo que eso se ha ido extendiendo, las comedias no tienen el reconocimiento que tienen y los humoristas es como un escalón por debajo de lo que la sociedad tiene por los actores comunes, ¿no? Uh-huh. Actores de drama, y creo que es totalmente al contrario, creo que se le debería dar más valor al humor porque que te hagan reír es muy muy complicado y encontrar a alguien o algo que te haga reír es muy difícil.
La gente ahora te ve con 1,5 millones de seguidores, te ve en Comedy Central con tu espectáculo llenando en todas las ciudades importantes de este país, pero a lo mejor no conocen al Juan Amodeo que estuvo pateándose los pueblos andaluces y del alrededor de Sevilla buscando hacer actuaciones, ¿no? Cuéntame eso.
Totalmente. Al final, afortunadamente o desgraciadamente, nos quedamos solo con la parte del éxito de llenar teatros y tal, pero la etapa, una de las etapas más bonitas, pero también más dura, fue cuando yo me metía en páginas web que buscaban monologuistas en bares y me ponía a irme a bares a Villa Blanca, me iba a todos los pueblos de Andalucía que podía, solo porque me pagaran la gasolina y a veces ni eso. A veces lo que me invitaban era una cerveza y yo estaba más contento que la más.
Claro, que tenías que calcular bien exactamente cuánto, claro, te ibas a gastar en gasolina para no perder dinero, ¿no?
Claro, Almería no iba, porque me salía más. Ya empecé a ir a Almería cuando ya podía llenar el teatro, pero la verdad que es una etapa bonita y que creo que todos los artistas deberían de pasar, sobre todo porque valoras mucho más cuando vas a un teatro y la gente va a verte, ¿no?
Uh-huh. Y de repente un vídeo en Facebook.
Sí.
Recibe, tiene 1,000,000 de visitas y te conviertes en un tipo muy popular en redes sociales.
Sí, fue un vídeo, además un vídeo que es malísimo el vídeo, Alberto, te lo prometo, el vídeo es para echarlo, pero es verdad que era un vídeo defendiendo un poco, desde mi punto de vista, Andalucía, era como un vídeo protesta, porque estaba cansado de que se nos tratara a los andaluces como inferiores, ¿no? Uh-huh. Y claro, el vídeo era para echarlo cuando lo he visto, vamos, que lo he intentado quitar de todas las redes sociales que he visto, te lo prometo, porque es que es mortal. Pero bueno, a la gente le gustó la forma de decirlo, digamos, el arte de decir las cosas enfadado, ¿no? El no estoy enfadado, pero me da coraje, hey, que es la expresión que utilizamos aquí para decir que estamos enfadados, pero no mucho. Y claro, a partir de ahí ya vi que la gente me pedía vídeos y poco a poco pues fui subiendo un vídeo a la semana hasta que convertí esto en un vídeo al día.
Uh-huh. ¿Ser andaluz significa que tienes que ser gracioso sí o sí?
La verdad es que para el resto de España sí parece que es como que te viene en el DNI, ¿no? Que eres andaluz. Pero no, hay andaluces para echarlos también, ¿eh?
Hay andaluces malaje, créanlo.
Aunque parezca que no, pero sí es verdad que te da una responsabilidad y sobre todo a mí me pasa cuando actúo en Andalucía que sientes como una presión porque la gente que viene a verte como que tú crees que te juzga más y no te juzga más, lo que pasa es que al final es lo que vives, ¿no?
Uh-huh. Juan, eres un animal sobre el escenario y se te ve que eres un tipo muy profesional, eres un monologuista, humorista, bueno, llámalo como quieras, pero la gran fama que tienes viene por las redes sociales. ¿Tú crees que eso desfavorece tu carrera en algún sentido? Me refiero, sí, porque he escuchado que has hecho reflexiones acerca de otros monologuistas, de cómicos muy importantes de este país que no tuvieron ese acceso a las redes sociales.
Sí, yo creo que los que salimos en redes sociales a hacer monólogo o a cantar o tal, estamos viviendo una época un poco como lo que pasaba antes con los concursantes de OT. Uh-huh. Cuando salió un artista de Operación Triunfo, la gente al principio como lo desmerecía, hasta que ellos tienen que ir demostrando su valía, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahora en redes sociales pasa eso, y por en cierta manera no lo veo mal, porque ya te digo, la mayoría de artistas de este país se han comido muchos bares como los que yo me comí. Uh-huh. La diferencia es que yo fue un año, y hay gente que se ha llevado 5, 10 años haciendo esto hasta que ha llegado al éxito. Entonces, yo creo que igual que he tenido la facilidad gracias a las redes sociales también tengo que tener la espalda ancha para cargar con esas cosas, porque he tenido suerte y a pesar del trabajo, pero hay que tener suerte y las redes sociales me han dado muchas cosas buenas.
Mamá, quiero ser artista, mamá, quiero ser humorista. ¿Qué te decía mamá?
Mi madre siempre me dijo, Juan, solo llegan uno de un millón. Y yo le decía, mamá, yo le decía, te lo prometo, siempre le decía, mamá, yo soy ese uno. Y me decía mi madre, sí, sí, pero tú estudias, claro. Por si acaso no eres el uno.
Claro, pues estaba preocupada de que no estudiaras una carrera, ¿no? Que es algo claro. Muy de aquellos años también, ¿no?
Sí, sí, ella estaba obsesionada con que yo tuviera un papelito que dijera que yo tenía una profesión. Y es verdad que al principio ella se lo tomaba así, pero cuando ella vio que yo luché, que yo quería eso y que no iba a renunciar, al final fue mi primera fan y la que más me ha apoyado en el mundo.
Bueno, y además de tu primera fan, es una de tus primeras colaboradoras, porque sale y ha salido en muchos vídeos, y te he de decir que tu madre actúa muy bien.
Sí, sí, mi madre tiene un éxito más que a mí. Mi madre, te digo una cosa, mi madre tiene una tienda en Triana y la gente pasa y le dice, ¿te puedo hacer una foto conmigo? Y mi madre con toda la cara le dice, pero cómprame algo, ¿no? Hija, no va a hacer la foto sola.
Oye, Juan, el mundo de las redes sociales, tú lo conoces mejor que nadie, es lo has dicho muchas veces, ¿no? Es una hoja de doble vuelta que, bueno, tiene cosas muy buenas, muy positivas, pero luego tiene cosas que son despreciables. Por ejemplo, los haters. ¿Cómo tienes muchos haters? No, yo cuando me meto en tus publicaciones, desde luego no veo muchos comentarios malos.
No, afortunadamente, ahora estoy viviendo una época en la que no tengo muchos haters. Es verdad que en Facebook sí que tenía más, pero Internet tiene una cosa muy mala, que es el anonimato. Y nadie puede... O sea, yo quiero que tú respetes mi opinión, pero yo a ti te insulto por expresar la tuya. Y eso me parece que es una forma un poco fea de utilizar las redes sociales, cuando lo bonito es realmente, si ves que alguien ha invertido su tiempo en intentar hacerte reír o intentar emocionarte o solo expresando su opinión, si no te gusta, pasa, porque tenemos la posibilidad de deslizar para arriba y no ver más a esa persona.
Sin embargo, en el teatro tienes la oportunidad de ofrecer más contexto para hacer bromas o ciertos gags. ¿Tienes más libertad, menos autocensura encima de un escenario que frente a una cámara?
Totalmente, Alberto. En redes sociales al final hago un humor muy blanco, un humor...
Exactamente, en política, claro, tema de dinero, tema de...
Correcto, y en los espectáculos me gusta que la gente que vaya, yo siempre lo digo al principio, prepararos porque nos vamos a ofender todos. Pero porque creo que el humor también está para incomodar, pero a todos los estamentos, no solo siempre a los mismos, no solo a lo fácil, sino que yo creo que todos nos tenemos que hacer pensar mediante la risa, y tenemos que pensar mediante la risa, que es más fácil recibir una crítica mediante la risa que es serio, ¿no?
Recuerden, estamos echando un rato maravilloso con Juan Amodeu, uno de los mejores humoristas de este país, que presenta además La Evangelio, un espectáculo al que tienen que ir. Tu primer bar, Juan, se lo cerró tu abuelo.
Sí.
¿Qué se te pasa por la cabeza cuando llenas Barcelona, Sevilla, Madrid y estás en el escenario? ¿Te acuerdas de él?
Sí, me acuerdo muchísimo de él, me acuerdo a diario, porque además yo actué un 1 de febrero gracias a él. Él se marchó a los 3 días y es como, digo, qué legado me ha dejado mi abuelo, que me hizo que gracias a él y a tomarse su copita Dani en ese bar yo pudiera actuar, y cada vez me acuerdo de él porque al final yo estoy ahí también en parte gracias a él que confió en mí y sobre todo a su amigo que confió en que su nieto fuera ese bar.
Juan, ¿por qué sabes tanto de lo que hablan las mujeres?
Esa pregunta me la hace muchísima gente, y es que, tío, sinceramente, me he criado con, en mi familia la mayoría son mujeres, tengo 3 tías y mi madre y mi abuela y mi novia y las amigas, y al final yo siempre pongo mucho el oído y me parece un mundo tan maravilloso, y que los hombres estamos tan fuera tantas veces que intento poner el oído para intentar acercarme muchísimo, y la verdad que mira, parece que voy acertando, de momento por lo menos voy acertando.
No, vamos a ver, yo no sé exactamente de dónde sacarás la inspiración o de dónde, cuáles serán tus fuentes, pero son buenas, porque es sí. Que cada vez que mando un vídeo a alguna amiga me dice, es que precisamente es El Evangelio lo que acaba de decir Juan.
Claro, a mí, de hecho, mi novia cuando empezamos a estar juntos y tal, me preguntó, la primera pregunta que me hizo es, ¿quién te dice lo que hacemos? Y digo yo, claro, digo, es que es muy complicado que yo sepa tantas cosas, pero sí, la verdad que tengo buenas fuentes, Alberto.
Juan, te hemos visto en pelis, te hemos visto en escenarios, te hemos visto en radio, te hemos visto en tele, has escrito un libro. ¿Te apetece hacer cine? ¿Te apetece hacer...? ¿Serías estudiar interpretación?
Sí, sí, la verdad es que me apetece muchísimo hacer cine. Además, no sé si Alfonso me matará, pero en marzo estoy en El Mundo es Suyo 2.
Me acabas de dar un titular buenísimo.
Digo, en el marzo tengo ahí un buen papel, lo vamos a disfrutar mucho. Y además es un papel que me saca totalmente de mí. No vas a ver a Juan Amodeo en pantalla y la verdad que ha sido el primer pasito que he dado hacia el cine. Y estoy muy, muy, muy contento.
22 y 23 de octubre, Sevilla, Teatro Pacé. Está agotado, eso lo siento mucho. 6 de noviembre en Madrid, Teatro CaixaBank, en Príncipe Pío. 7 de noviembre en Málaga, Teatro ESAD. 13 de noviembre en Almería, en el Teatro Cervantes. 19 y 20 de noviembre vuelvo a estar en Sevilla, en el Paté, que iré, si me lo permites,
por
Juan.
Por supuesto.
Y el 21 de noviembre en Barcelona. Bueno, buena turné, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contento. Volver así a los escenarios, ya sin restricciones en la mayoría. La verdad que felicidad en estado puro, porque hemos pasado un año como todos complicados con las restricciones. Hay ciudades que se cancelaban y tal. Y volver con esto es una maravilla. Además, ciudades en las que me siento muy querido. Y mira, he vuelto a Almería, que no iba cuando era a los bares porque me costaba dinero. Y ahora por lo menos voy a ir a disfrutarlo.
Está bien. Juan Amodeo presenta espectáculo La Evangelia. Tienen las fechas, tienen todo disponible en la internet. Querido Juan, mi querido amigo, te quiero mucho. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
Yo sí que te quiero, Alberto. Muchas gracias.